primavera.
Vamos a cerrar nuestra última hora de viaje radiofónico en esta matinal del sábado con esa sección que tenemos, bueno, cada 15 días también en Un Buen Día para Viajar, hablando de mujeres, siempre las defino extraordinarias en la historia, ¿no? Y sabéis que esta sección la hace siempre nuestra amiga, anfitriona, Alicia Ballina, doctora en Historia del Arte y Estudios del Mundo Antiguo, conservadora de museos, periodista, investigadora, especialista en patrimonio cultural. Vamos, que para nosotros es un auténtico lujo tenerla aquí cada 15 días acompañándonos, ¿no? Muy buenos días, Alicia.
Buenos días, Pablo, ¿qué tal?
Como siempre, estáis? Es un lujo, ya sabes, y un placer sobre todo tenerte de vez en cuando.
El placer es mío, el placer es mío, gracias a
por
vosotros.
Aquí. Alicia, antes de hablar de esta mujer extraordinaria que nos vas a traer hoy, que no vamos a, no vamos a desvelarlo todavía, ¿eh? Quiero que me cuentes...
Bueno, con la entrada
sí,
ya
damos una pista, ¿eh? Pista. Damos alguna pista, exactamente. A ver, que los oyentes estén ahí un poco ojo a visor. Has estado al frente y estás al frente comisionando una exposición que está en Oviedo con el trasfondo de Covadonga. Y quiero que nos cuentes un poco qué nos encontramos, dónde se ubica, hasta cuándo la podemos ver. Coméntanos un poquitín, Alicia.
Pues vamos a ver, se trata de la exposición titulada Covadonga a través del arte. Está en la sala del Banco Sabadell Herrero, en Oviedo, y vais a poder visitarla hasta el 6 de noviembre. Ya uh-huh. queda poquito, pero todavía tenemos algunos días por delante. Y bueno, es una exposición organizada por la Consejería de Cultura y Política Lingüística y Turismo del Principado y también en coordinación con el Banco Sabadell, por supuesto, y sirve para, pues, para poner en valor y para dar a conocer al público en general pues la visión que se ha tenido de Covadonga a lo largo especialmente de los siglos del XVII al siglo XXI. Y cómo esto lleva aparejado pues multiplicidad de realidades, de interpretaciones, digamos, ¿no? Uh-huh. Que tienen todas ellas como punto central efectivamente esa historia, no solo desde el punto de vista, como digo, desde esa dimensión histórica, sino también espiritual, paisajística, etcétera, ¿no?
Bueno, yo debo decir a los oyentes que yo la he visitado, Alicia, y la verdad que está muy interesante porque aúna varias cosas, como tú decías, ¿no? Es verdad que luego esa parte pictórica es muy interesante porque uno puede viajar, como es en este programa, nos viene bien también, viajar atrás en el tiempo, ¿no? Ver el santuario, cómo fue, cómo se fue transformando, lo que vemos ahora, lo que era antes. Bueno, un montón de objetos, de elementos pictóricos. Bueno, podemos viajar en el tiempo realmente, Alicia.
Eso es, o sea, la idea es, ya sabéis que este año se cumple el 1300 aniversario de la batalla, ¿no? Y siempre estos centenarios, digamos, son momentos claves en la historia un poco para detenernos, para reflexionar, para situarnos a través del presente en ese pasado y para volver a reinterpretarlo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me interesaba mucho, la exposición está, os cuento un poco, está dividida, digamos, en tres grandes áreas. La primera es la titulada, o la que yo he titulado Covadonga a muchas voces, ¿no? Que cuenta un poco esa historia del santuario, referencia espiritual, por supuesto, para la cristiandad, además de ser un paraje natural único, ¿no? Y en este y lugar de peregrinos, de viajeros, de turistas, ¿no? Que convierten a Covadonga en un lugar enormemente fotografiado, y ahí podemos ver, pues, desde un álbum regio del siglo XVIII de la Biblioteca Nacional de España, hasta grabados, por supuesto, de la propia Biblioteca Nacional, del Museo del Pueblo de Asturias, el mármol de 300 kilos del Museo del Prado, que sirvió para seguir ese, digamos, programa iconográfico que planteó Fernando VI en el Palacio Real de Madrid, donde se muestra también la batalla, y luego ese conjunto de álbumes, tarjetas postales, carteles turísticos del propio Moré y de Vaquero, ¿no? Para patrimonio nacional y para los paradores turísticos, artísticos, ¿no?, de los años 20 y 30, ¿no? Luego una segunda parte, ¿no?, dedicada a la figura, como no, de Pelayo, ¿no?, ese caudillo, ese rey que sobre todo a partir del siglo XIX, digamos, pues representó esos valores de la cristiandad, ¿no?, y de la lealtad, del valor, ¿no?, y cómo se le representó a través del arte. Entonces ahí podemos ver tres obras muy muy relevantes que son de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y que participaron en el concurso, que el primer concurso que se hizo en la Academia en 1753 con el tema de la coronación de Pelayo como rey, como primer rey de España. Y se pueden ver las tres obras premiadas. También hay dibujos de Federico de Madrazo interesantísimos, realizados entre 1838-42, ¿no?, que ensalzan ese personaje de Pelayo, que además son enormemente delicados y tienen que tener unas condiciones de conservación y iluminación muy muy concretas. Y luego, por último, esa última parte, ¿no?, como Covadonga impregna todos los elementos más relevantes de la cultura popular de masas, ¿no?, de la cultura popular asturiana también, digamos, pues a través de los cantes, villancicos, poesía, publicidad, cine, cartelería, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos están representados en la exposición y yo creo que además es enormemente interesante porque además hay pues anuncios de cera, pues carteles de películas, bueno, que creo que es una oportunidad única para poder acercarnos a estas piezas, ¿no?
Sin duda, y ya que tenemos a Alicia Ballín aquí, que es amiga del programa y que es la comisaria de esta exposición que conmemora esos 1300 aniversarios de la batalla en la sala de exposiciones del Sabadell Herrero en Oviedo, como ella nos dijo, hasta el 6 de noviembre, pues tenemos esa posibilidad, ¿no?, de esa huella de Covadonga en el arte, que podemos ver, repito, hasta el próximo 6 de noviembre. Pero hoy vamos a nuestra sección habitual, Alicia, y decías tú al principio, hombre, ya pusisteis una pista ahí con la canción, con la música, ¿por qué es una pista? ¿De quién vamos a hablar hoy, Alicia?
Pues a ver, la verdad es que si escuchamos la melodía del inicio, nos damos cuenta que bueno, pues es una versión de la violetera, ¿no? Uh-huh. Pero cuando escuchamos esta canción, por lo menos a mí, que bueno, pues soy de una edad, pues soy de finales de los 70, pues es verdad que a mí me viene a la memoria la cara y bellísima de Sarita Montiel,
claro,
¿no? Pero, es que esta versión de la violetera, la versión original, el cuplé original, es de, si yo os digo Francisca Márquez López, pues os quedaréis así un poco asombrados porque no os sonará de nada. Paca, es más, la llamaban Paca, su familia, sus amigos. Pero si yo os digo Raquel Meyer, quizá ya os pueda sonar mucho más, sobre todo a algunos, ¿no?
Sí,
Raquel Meyer, pues fue lo que yo llamo la Madonna del cuplé, la persona que revolucionó con su modo de cantar, con su modo de interpretar y, por supuesto, con su tremenda personalidad, el cuplé, ¿no? Y que sentó las bases para lo que luego nosotros conocemos, ¿no?
Uh-huh. Oye, Raquel Meyer era su nombre, vamos a decir, artístico. ¿De este modo?
Eso es, sí, ella se llamaba, como os digo, Paca, Francisca Márquez López. Lo que pasa que, bueno, cuenta sus biógrafos y cuenta la leyenda que, bueno, ella era una mujer enormemente bella, atractiva, con unos ojos tremendamente poderosos, tuvo muchísimos amoríos y cuentan que un amorío de estos, un marinero belga, otros dicen que era alemán, de nombre Peter Moller, pues ella toma el Meyer de ese Moller, de ese apellido, de este amante extranjero que tuvo, porque es verdad que en la época el término, la terminología, antes cuando empezó en el cuplé, en estos antros, digamos, de mala muerte, donde tuvo que buscarse la vida porque procedía de una familia tremendamente humilde, se hacía llamar la Bella Raquel. Pero es verdad que en la época era muy habitual utilizar la terminología bella, ¿no? La Bella Otero, la Bella Raquel. Abundaba mucho en las carteleras de la época, que quiso darle un cambio radical y se puso de nombre artístico Raquel Meyer, ¿no?
Decías que venía de una familia totalmente humilde, si no me equivoco, de la zona de Zaragoza, ¿eh? De la provincia de Zaragoza.
De Tarazona, sí.
De Tarazona. ¿Cómo una mujer de Tarazona, ahí, nacida a finales del siglo XIX, llegó a convertirse en esa Madonna del cuplé, casi que me decías que me hacía mucha gracia como lo mencionabas? Que eso siempre, eso lo veo como algo, estas mujeres tuvieron que luchar siempre porque tuvieron que luchar, ¿no? En una situación, esa sensación de patriarcado en el que se vivía, no sé, que lo tuvieron más difícil, Alicia.
Pues imagínate, o sea, una mujer de orígenes humildísimos, que era un complejo que yo creo que ella arrastró durante toda su vida, ¿no? Era una mujer muy acomplejada y por ende muy arrogante, muy, bueno, pues en algunos casos llegaba a rozar la mala educación y el desprecio de las personas que le rodeaban. Además era una mujer sin ningún tipo de formación, ni formación intelectual, ni artística, ni interpretativa, ¿no? Pero ¿cómo una mujer así llegó a convertirse en la mayor artista de su tiempo? Esto es importantísimo recalcarlo, ¿no? O sea, su padre era un herrero, su madre era dependienta en una tienda de ultramarinos. Ella nace efectivamente en 1888 en este pueblito en Tarazona, en Zaragoza. Era una familia, eran 9 hijos, o sea, ella tenía 8 hermanos, ni más ni menos. La familia tenía una situación económica tremendamente precaria. Tanto es así que tienen que dejarla a cargo de una tía materna que era monja clarisa, y la meten en el convento porque no pueden hacerse cargo de ella. Y tenían la esperanza de que pudiera tomar los hábitos, algo que evidentemente jamás sucedió, ¿no? Luego, ella cuando creció y tuvo 14, 13 años, se instala de nuevo otra vez con sus padres y con sus hermanos, porque ellos habían emigrado a Barcelona, al Poble-sec, un barrio obrero, ¿no? Y ahí sí, desde muy jovencita, con 13 años, empieza a trabajar como costurera, porque las monjas le habían enseñado a bordar, a coser, a escribir, y entonces trabaja como costurera en un taller de confección. Pero como todas estas historias, siempre en la vida hay un clic, hay algo que cambia tu suerte de repente, ¿no? Y lo que ocurrió a Raquel Meyer, que en el taller en el que ella hacía ropa, pues una clienta asidua era una cantante catalana, Marta Oliver, que tampoco es muy conocida, pero la empuja al mundo este de la farándula, porque ve que es una chica muy guapa, con muchas cualidades. Ella la verdad es que no cantaba especialmente bien, ni tenía una gran voz, ¿no? Pero era tremendamente cautivadora, ¿no? Y entonces comienza a trabajar en estos antros, cantando, digamos, una especie de cuplés de estos picantes, muy, muy sexuales. No sé si os suena La Pulga, ¿no? Mm. Que era todos estos. Y canta con su hermana Tina, ¿no? Que era muy guapa también, pero bueno, pues Raquel se llevaba, digamos, a los hombres de calle. Incluso cuentan que tuvo un hijo de soltera que entregó en adopción en Zaragoza, etcétera, ¿no? Y ella lo que fue enormemente intuitiva, ¿no? Y fue tremendamente revolucionaria, sin tener formación, sin tener estudios. Lo que tenía una tremenda creatividad, un sexto sentido. Hay personas que tienen un sexto sentido sin tener ningún tipo de formación, ¿no? Y lo que hace es revolucionar por completo la puesta en escena del cuplé. Lo que hace es va a reducir el vestuario, los decorados que eran tan, digamos, un poco barrocos, ¿no? Y los convierte en clásicos, en sobrios, y se va a centrar en la interpretación, en la gestualidad. Ella va a procurar con sus ojos, con su mirada enigmática, interpretar el cuplé, de manera que la gente creyera lo que estaba cantando. Pero eso lo empieza a hacer hace 120 años.
Claro.
Entonces, eso fue una revolución en la época,
Sin
Pablo.
Duda. Claro, claro, sin duda, eso era revolucionario, como tú dices. Iba a decirte, Alicia, se movió mucho por Barcelona, como nos estás comentando, pero también estuvo algo por fuera, ¿no? Por Francia y demás, algo también le influyó. Y luego, ¿cómo le afectó el tema de la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo? Porque me imagino que para ella eso sería dificultoso también, ¿no?, en su faceta.
Pues imaginaros, o sea, ella debuta efectivamente en Barcelona, ¿no? Debuta, estamos hablando de 1907, ¿no? Empieza a tener éxitos tremendos, ella interpreta, como habíamos dicho antes, la violetera, importantísimo, ¿no? El relicario, importantísimo también, porque ella vestía una indumentaria de luto con una mantilla negra, como os digo, muy sobrio, ¿no? O sea, que es impresionante, si vemos fotos, esa belleza de esos ojos que tenía tan tremendos, ¿no? Y es en ese momento cuando se empieza a codear con los más importantes artistas intelectuales de su tiempo, porque además venían a verla al teatro, bueno, el propio rey Alfonso XIII, ¿no? Llegó a invitarla a actuar al Palacio Real en 1918 y le dijo ella: si quiere escucharme, que venga él al teatro, que la misma distancia hay del teatro al palacio que del palacio al teatro. O sea, ni más ni menos, o sea, para que veáis un poco cómo era ella, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, se codeó con personajes de la talla del propio Sorolla. Incluso su hijo Joaquín Sorolla García, estuvo enamorado perdido de Raquel Meyer. Joaquín Sorolla pinta a la Meyer, está en el Museo Sorolla de Madrid, el retrato de la Meyer con una panela de la Fada Negra, la retrata en el 16, me imagino que conoceréis la obra o lo podéis consultar, y ella triunfa, amasa una tremenda fortuna, se hace famosísima en España y empieza una gira por París, triunfa en el Teatro Olimpia de París, triunfa en 1919, ni más ni menos, y empieza a rodar sus primeras películas.
Ah, claro,
Una grandísima actriz de cine mudo. Empieza, rueda la primera película en el 19, Los Arlequines de Seda y Oro, y entonces, es en ese momento, se casa también con un diplomático guatemalteco, Enrique Gómez Carrillo, incluso el padrino de su boda es Pérez Galdós, Benjiure también, que era muy amigo de Sorolla, hace giras por Argentina, ahí adopta a su hija Elena, en Argentina ella tuvo dos hijos adoptados, el primero con este guatemalteco que lo adopta en Argentina, que es su hija Elena termina suicidándose en el 67 en Barcelona, inhala gas, una vida terrible, la verdad que su otro hijo que también adopta, muere en un accidente de tráfico poco tiempo después de morir ella, bueno, una vida tremendamente complicada. Y rueda también en el 22 Violetas, en el 23 Violetas Imperiales. Hace muchísimo cine mudo. ¿Y qué pasa? Que es a través del cine cuando marcha a Estados Unidos en el 26. Y ni más ni menos que ella debuta, para que veáis el nivel de esta mujer y la importancia tan grande que tuvo para las artes escénicas españolas. Raquel Meyer debuta en Nueva York en el Empire State en 1926. ¿Y sabéis cuánto cobraba por función?
¿Cuánto?
En 1926. $1,100 de la época.
Madre mía, eso era
por
mucho, ¿eh?
Función.
Eso era
por
mucho.
Función. La entrada valía casi $28 en 1926 para ver a Raquel Meyer. Fue tanto el éxito que tuvo en el Empire State que el telón tuvo que subir y bajar 23 veces, aplaudiéndola. Y es más, fue portada de la revista New York Times.
Increíble.
Portada de la revista New York Times el 26 de abril de 1926, titulada con esa mirada tan tremendamente cautivadora que tenía, Embrujadora Meyer, impresionante. Y ahí hace una gira por toda Norteamérica después de este triunfo en Nueva York, Chicago, Filadelfia, Boston, Los Ángeles, que es donde conoce a Chaplin. Chaplin, que se va a convertir en su gran amigo. Nunca hubo una relación de amantes entre ambos, porque además Chaplin estaba separándose de su esposa, ¿no? Pero le ofrece Chaplin protagonizar la película de Bonaparte en el papel de Josefina. Ella se negó, rechazó siempre a Chaplin, porque de nuevo, otra vez, más adelante, Chaplin le va a, fijaros, que le llega a proponer ser la violetera ciega de Luces de Ciudad, que también rechaza, una película que se convierte en un tremendísimo éxito. Y rechaza, porque además, desgraciadamente, lo mismo que le ocurrió a Chaplin, la Meyer creía que el cine mudo era el futuro, que el cine hablado y sonoro no tenía cabida, ¿no? Entonces, claro, los gustos comenzaron a cambiar, los musicales empezaron a triunfar en la gran pantalla, el cine sonoro, y ella se fue quedando cada vez más atrás. Hablas de la guerra civil, ella era absolutamente multimillonaria, tenía castillos en Niza, tenía en Versalles, tenía pisos en Madrid, en Barcelona, en tremendo, o sea, quiero decir que era una mujer que viajaba con cientos de maletas, acompañada de sus perros, de sus secretarios, de sus cocineros. Fue una diva, por eso te decía, la Madonna del cuplé, ¿no? Lo que pasa que todo cambió cuando empezó, pues, como os digo, el cine sonoro, cuando empiezan los rostros ya más jóvenes y más bellos, como el de Sarita Montiel, ¿no? Que en el 56 el director Juan de Orduña la contrata, le dice que quiere que protagonice La Violetera, y ella eso la destroza por completo, ¿no? Ya pisa por última vez un escenario en Barcelona, en el Teatro Victoria, en el 58, y ya va a vivir esos últimos años junto a su hijo Enrique y una enfermera que es la que la cuida. Ella fallece y su hijo Enrique se casa con esta enfermera en Santander, porque por la cercanía de cuidar a la madre, ¿no? Pero al poquito tiempo muere el hijo sin descendencia en un accidente de tráfico tremendo, ¿no?
Ella quedó un poco en el olvido los últimos años, aunque luego la reivindicaran a posteriori, pasó un poco cierto periodo de soledad, podemos decir. Decirlo así, es lo último ya, Alicia.
Sí, claro, como os digo, o sea, ella, el estallido de la guerra civil lo que hace es que, bueno, la deje a vivir cerca de Niza, en una villa que ella tenía allí, ¿no? Vuelve a España en los años 40 y ahí se casa de nuevo con un empresario francés con el que adopta a este hijo, Enrique, pero apenas el matrimonio dura 3 años, ella va a vivir con su hijo, bueno, un tiempo, porque luego el hijo se traslada a Francia junto con su padre adoptivo y ella va a vivir sola en Barcelona. Ahí sus actuaciones cada vez están más espaciadas. Sigue cantando, sigue interpretando La Violetera. Comenzó también a cantar algunas canciones, fijaros, que escribía un jovencísimo, claro, Augusto Algueró, que fuera esposo de Carmen Sevilla, ¿no? Y fue en ese momento, en el 57, cuando interpreta Sarita Montiel La Violetera, cuando ella ve cómo otra recibe el favor del público, es más veía, recibe esas ovaciones, actúa por última vez, como te digo, en Barcelona, y esos últimos años, pues, muere, mira, hace 60 años, este año, el 26 de julio del 62, fue cuando murió ella, se cumplieron 60 años de la muerte de la Meyer, ¿no? Fijaros cómo el público la recordó, siempre, porque el entierro que se celebró en el cementerio de Montjuïc fue absolutamente multitudinario. O sea, fue portada de los grandes diarios, ABC, o sea, estaban de blanco y negro, todas las, quiero decir, fue una diva, una de las más grandes divas del cuplé y del cine mudo español, ¿no? Si luego siempre se sintió muy orgullosa en sus entrevistas, siempre decía que estaba muy orgullosa de representar el arte español fuera de nuestras fronteras, y además ella, en la época, ganó más dinero que estrellas de ese momento, como podía ser Carlos Gardel o Maurice Chevalier, por ejemplo, ¿no? O sea, fue una mujer absolutamente única.
Por eso la hemos traído hoy aquí con nuestra querida Alicia Ballina. Aquella mujer, Francisca Márquez López, que prácticamente nadie la conocía como tal. famosa Raquel Meyer, ¿no? Esa violetera, ¿eh?, que poníamos al principio, que dábamos esa pequeña pista, pero una mujer, como habéis visto, extraordinaria en ese salto del 19 al 20, con, bueno, moviéndose por todos los lugares casi del mundo y codeándose con las grandes figuras del momento también. Alicia, ha sido un lujo, ¿eh?, que nos hayas traído esta figura extraordinaria de Raquel Meyer, tal vez menos mediática o menos conocida en los tiempos actuales, pero que por eso hay que reivindicar por la importancia que tuvieron y esa ruptura de puertas que en este caso también desarrollaron en su momento. Alicia, un beso muy fuerte y hasta el próximo, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta el próximo. Os oímos prontito. Un abrazo fuerte.